Vamos a hacer nuestra segunda lectura también en Primera de Tesalonicenses y ahora pasamos al capítulo 3. Primera de Tesalonicenses 3 y leeremos los versos del 1 hasta el 5. Primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 3 y los versículos del 1 al 5, que es donde nos vamos a centrar esta tarde. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Si yo dijera aquí esta tarde que levantéis la mano, no lo voy a hacer, los que nunca hayáis pasado mal por ser creyentes. O sea, si yo dijera que levante la mano los creyentes que nunca en su vida cristiana hayan sufrido, hayan pasado mal por el simple hecho de ser cristianos, habría pocas manos levantadas, pienso yo. Pues después de un descanso de 2 meses, volvemos esta tarde a esta primera carta a los Tesalonicenses. Y quiero que os fijéis en las primeras palabras de Pablo, aquí en el versículo 1. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, y sigue escribiendo, no pudiendo soportarlo más. Y ahora fijaos en el versículo 5, primera parte, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más. ¿Veis cómo Pablo empieza y termina este trozo de su carta con casi las mismas palabras? Dice, hermanos, no podíamos soportarlo más. Yo no podía soportarlo más. Y enseguida nos viene a la cabeza la pregunta, ¿qué era lo que Pablo no podía soportar más? ¿Y qué fue lo que hizo por no poder soportar esa cosa más? Y bueno, como veremos enseguida, el tema de estos 5 versículos aquí, del 1 al 5, el tema principal es el tema de las tribulaciones que sufrimos los creyentes por el hecho de ser creyentes. No estamos hablando de lo que sufrimos que no tenga nada que ver con ser creyentes, que también sufrimos. Pero aquí el tema es las aflicciones o tribulaciones, sufrimientos que sufrimos por el hecho de ser creyentes y por querer ser fieles al Señor y las cosas que sufrimos como consecuencia de eso. Ese es el tema de estos 5 versículos aquí del 1 al 5. Y bueno, voy a decir 7 cosas esta tarde sobre este tema. El título, si os interesa saberlo, es las tribulaciones por causa del Evangelio. Porque hay tribulaciones que son por causa del Evangelio. Y ese es el tema. Y voy a decir 7 cosas ahora acerca de esas tribulaciones por causa del Evangelio. En primer lugar, vemos aquí las tribulaciones explicadas. La palabra traducida, tribulaciones, que aparece 2 veces en estos 5 versículos, en el versículo 3, dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, y en el versículo 4, dice, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones dos veces. Por lo tanto, Pablo escribe la misma palabra, no solo en nuestra traducción, también en el original, esta palabra tribulaciones. Pero ¿qué significaba, qué significa la palabra que usó Pablo aquí? Es una palabra que significa cosas como estas: presión, apretura, aprieto, apuro, angustia, aflicción y otras cosas por el estilo. Son definiciones que podemos encontrar de estas palabras que usa aquí Pablo, y sobre todo la palabra tribulaciones. Creo que podemos coger la idea con estos ejemplos: presión, apretura, aprieto, apuro, angustia, aflicción, etcétera, etcétera. No os voy a preguntar si alguna vez habéis experimentado algo de todo eso, porque creo que muchas veces es nuestro pan de cada día. En segundo lugar, las tribulaciones esperadas. Primero, explicadas, explicada la palabra tribulaciones, y ahora, en segundo lugar, tribulaciones esperadas. Versículos 3 y 4 dicen: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, y ahora fijaos, porque vosotros mismos sabéis que para esto, o sea, para sufrir estas tribulaciones, para esto estamos puestos. El Señor nos ha puesto para que suframos este tipo de tribulaciones por ser creyentes. Y luego sigue diciendo en el 4, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Os recordaré, los que habéis seguido estos estudios en esta carta, que Pablo, con su equipo misionero, Silas y Timoteo, sobre todo, ellos tres y algunos más quizás también, ellos estuvieron en Tesalónica en su segundo viaje misionero, Hechos 17, por ahí, y entonces estuvieron unos meses en Tesalónica evangelizando a la gente. Y hubo conversiones. El Señor bendijo su predicación del Evangelio, hubo conversiones, pero después Pablo y sus compañeros fueron obligados por una persecución que surgió a causa de las conversiones que hubo en Tesalónica. Hubo una persecución, sobre todo instigada por los de la sinagoga, los judíos, que no les gustaba lo que estaba pasando, y entonces se vieron obligados a tener que dejar de predicar, incluso salir fuera, marcharse de Tesalónica. Y el siguiente invierno, o sea, que al final de ese mismo año, unos meses después, es cuando Pablo está escribiendo esta carta y está preocupado porque él solo pudo estar unas pocas semanas con estos hermanos recién convertidos, bebés espiritualmente hablando, y le preocupa, sabiendo que estaban siendo perseguidos, cómo estarán los hermanos en Tesalónica. Y él no podía ir en persona para estar con ellos. Pero él dice que cuando estaba con ellos, ella les hablaba de las tribulaciones o las aflicciones que iban a tener por el hecho de ser creyentes. Esto es interesante, porque quiere decir que Pablo y sus compañeros, cuando estaban en Tesalónica todavía, ellos no escondieron de la gente de Tesalónica lo que cuesta ser creyente. No lo escondieron. Lo dijeron claramente, igual que Jesús una y otra vez avisó a la gente, a los oyentes: si me seguís, vais a sufrir. Tenéis que seguirme, tomar vuestra cruz, seguirme, negaros a vosotros mismos. El Señor muchas veces lo puso muy difícil para la gente, no lo puso fácil. Hoy día muchos predicadores, porque quieren que haya mucha gente, quieren llenar su iglesia de gente y no les importa cómo conseguirlo, ellos nunca mencionan la parte un poco más negativa de ser creyente. Pero Jesús y los apóstoles nunca ocultaron la dura realidad ni de los no creyentes ni de los propios creyentes. Lo decían claramente. Ser creyente implica sufrir, pasarlo mal. Y a veces sufrir por el hecho de ser creyente. Nos van a perseguir. Dice Jesús: si a mí me han odiado, ¿qué van a hacer con vosotros? Lo mismo. os van a aborrecer. Si a mí me han aborrecido primero, pues a vosotros también ya sabéis lo que os espera. Pablo, además de evangelizar en Tesalónica, él hizo un discipulado de los recién convertidos y nada más haber nacido espiritualmente les está diciendo: hermanos, qué bien que os hayáis convertido al Evangelio, pero ¿sabéis qué? A partir de hoy vais a tener problemas con la gente. Pero Pablo pretendió y consiguió darles una preparación para ese sufrimiento y esas tribulaciones que pronto llegaría, como veremos, a los recién convertidos hermanos en Tesalónica. No hay nada aquí de ese falso evangelio de la prosperidad. No hay nada de eso aquí en los escritos de Pablo o en cualquier lugar de la Biblia. Es un falso evangelio con falsas promesas de hacernos ricos, tener mucho dinero. El Señor nunca quiere que estemos enfermos. Él quiere que tengamos cochazos y cuantos más mejor y una mansión, etcétera, etcétera. No vais a encontrar mucho de eso ni en Tesalonicenses ni en la Biblia, sinceramente. Lo que el Señor nos ha prometido es una cruz. Una cruz. Vale, quizás no, para muchos de nosotros, el mismo tipo de cruz que la suya. Pero una cruz, o más de una cruz, vamos a tener garantizado, solo por el hecho de haber abrazado por fe el mensaje del Evangelio. Pablo mismo, en sus viajes misioneros, en su primer viaje misionero, por ejemplo, en Hechos 14, él dijo a la gente recién convertida en aquellos pueblos, Listra, Derbe, Iconio y por ahí: por muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino de Dios. Por muchas tribulaciones. Y usa la misma palabra que aquí, tribulaciones, tribulaciones. Hay dos aplicaciones a nosotros bastante evidentes. En primer lugar, si somos creyentes, nosotros también debemos estar preparados, y si no lo estamos, debemos prepararnos ya para las tribulaciones que vamos a tener por el hecho de ser cristianos. Pero también otra aplicación a nosotros, cuando nosotros hablemos con la gente del Evangelio, no debemos ocultarles las verdades más duras. No. Eso es como engañar a la gente. Es como poner así un cebo, como falsa esperanza, pero es engañar a la gente. Tenemos que ser honestos. Aunque luego rechacen el Evangelio, por lo menos no nos pueden acusar de haberles engañado. Pero si les prometemos el mundo entero y luego no se cumple, sí que van a tener motivos para acusarnos. Yo prefiero que alguien diga: yo no quiero eso, que alguien acepte una falsa promesa y después me diga: ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me hablaste? Cuando hablamos tú y yo de todo esto, ¿por qué no me dijiste nada sobre lo difícil que es ser creyente? ¿Y qué le voy a decir? Tercer lugar, tribulaciones experimentadas, explicadas, esperadas, en tercer lugar, experimentadas. Pablo y su equipo misionero, como ya hemos visto, ellos predijeron que iban a pasar tribulaciones los creyentes en Tesalónica. Y bueno, poco después llegó la persecución. Es decir, el cumplimiento de las predicciones de Pablo y Silas y Timoteo a los tesalonicenses, el cumplimiento no tardó nada en llegar, en hacerse realidad, porque enseguida estaban siendo atacados por gente de su propio pueblo, de su propia ciudad. estaban siendo perseguidos hasta el punto de que Pablo ya no podía seguir ahí. Fue la experiencia de los recién convertidos tesalonicenses. Si echamos una mirada al capítulo 2, 14 y 15, dice Pablo: vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido, vosotros ahí en Tesalónica, habéis padecido de los de vuestra propia nación, se refiere a los tesalonicenses, las mismas cosas que ellas en Judea padecieron de los judíos. Está diciendo, hermanos tesalonicenses, vosotros ya, en estos pocos meses que lleváis como creyentes, en pocos meses, ya habéis padecido lo que padecieron antes que vosotros los creyentes en Judea, porque sabéis que el Evangelio nació en Judea, en Jerusalén y por ahí, y luego se extendió a Samaria, a los gentiles, a otros países, y finalmente Europa, Filipos, Berea, Tesalónica y todo eso, Grecia. Pero está diciendo, vosotros, en cuestión de semanas o de meses, ya habéis sufrido el mismo tipo de persecución que nada más nace la iglesia en el libro de Hechos, sufrieron los primeros cristianos. Y yo creo que nosotros, yo no sé todas vuestras historias, pero yo creo que todos nosotros que somos hoy cristianos por la gracia de Dios, ya hemos experimentado más de una vez lo que es la persecución o lo que es el sufrir por causa del Evangelio. Hemos sentido el rechazo doloroso de familiares. Hemos sentido el rechazo de amigos que ya no quieren ser amigos. Hemos sentido las miradas de desprecio de algunos compañeros en el trabajo. Hemos tenido que aguantar palabras un poquito burlonas y crueles de diferentes personas, de quienes esperábamos otra cosa diferente, y quizás incluso hayamos sufrido más de otras maneras. Y aunque me gustaría no tener que decirlo, mi predicción, hablando de predicciones, mi predicción es que esto no va para mejor, va para peor. Dejadme que os lea unas palabras de otro de los apóstoles, Pedro. Solo os voy a leer un versículo nada más. Pero también tiene que ver con lo que estamos viendo aquí. Dice Pedro, en una de sus cartas, la primera: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Veis lo que dice Pedro en su carta? La primera carta de Pedro, el tema principal es el sufrimiento de los cristianos. Es el tema principal de primera de Pedro. Y Pedro dice a los creyentes que estaban pasando fatal por ser creyentes, dice, hermanos, que no os sorprenda esto, como si fuera una cosa extraña. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, hermanos, esto es normal. Esto es normal. Esto es normal. Sufrir aflicciones, tribulaciones, persecuciones por el hecho de ser cristianos. Esto no es anormal. Esto no es mala suerte. Esto es lo normal. Lo otro es lo anormal. En cuarto lugar, las tribulaciones temidas. Volviendo a nuestro pasaje en Tesalonicenses. Las tribulaciones temidas. Se ve que las inevitables tribulaciones de los creyentes en Tesalónica eran algo que le estaba preocupando al apóstol Pablo. Eso ya lo hemos dicho. Él había salido huyendo un poco de Tesalónica y ahora estaba En otro lugar, no podía volver tan fácilmente a Tesalónica y estaba sufriendo por no saber cómo estaban los hermanos en Tesalónica. No había móviles, no había Facebook en aquel entonces. Y un mensaje tardaba un montón en llevarse de un pueblo a otro pueblo de a 100 kilómetros. En aquel entonces todo era muy lento. Y Pablo está ahí sufriendo porque cuando él se fue de Tesalónica la situación no era nada halagüeño y ahora él se está planteando, ¿habrán sobrevivido en su fe los recién convertidos en Tesalónica o ya habrán abandonado su fe por la presión social de la persecución en su pueblo? Fijaos en las palabras aquí en el versículo 3. Es cuando está diciendo por qué envió a Timoteo a Tesalónica. Dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Está diciendo, yo estaba preocupado que las tribulaciones que estabais teniendo pudieran inquietaros, desestabilizar vuestra fe. Era una preocupación de Pablo por los tesalonicenses. Ya hemos visto, versículo 1, no pudiendo soportarlo más, se refiere a no poder soportar más el no saber cómo estaban ellos. Versículo 5 al final igual. Versículo 5 también dice, envié para informarme de vuestra fe, no sea que, y cuando dice no sea que, también se estaba refiriendo a una preocupación que tenía, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo está siendo muy sincero, está diciendo lo que él sentía y él tenía preocupación por ellos. Y es que las tribulaciones conllevan ciertos peligros espirituales para no solo para ellos, los tesalonicenses, hace ya tantos siglos, también para nosotros. Las tribulaciones son un ataque sobre nuestra fe. Y eso es como una luz de advertencia, un semáforo diciendo, cuidado con esto, porque se pretende minar, socavar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Las tribulaciones a veces son lo que hace que la gente se aparte de la fe, se aparte del Señor, se aparte de la Iglesia. Son los problemas que vienen por ser creyentes y quieren volver a una vida más cómoda. Sabéis que la carta a los Hebreos es una carta en la que el autor, no sabemos quién fue el autor, pero está preocupado porque aquellos cristianos de trasfondo judío, por el hecho de pasar tan mal por ser creyentes, estaban pensando en tirar la toalla y en abandonar su fe. Y el autor está intentando decirles, no lo hagáis, no hagáis eso. Es el mensaje de Hebreos. No abandonéis vuestra fe solo por las dificultades de la vida cristiana. Y nosotros, si queremos defendernos contra los ataques, lo primero que tenemos que hacer es ver los ataques y ser conscientes de que están ahí. En quinto lugar, las tribulaciones explotadas. Me refiero a por Satanás. Aunque las tribulaciones tengan a veces una explicación natural, humana, las aprovecha el mismo Satanás para intentar hacernos daño. ¿Veis la referencia a Satanás en el versículo 5? Se llama el tentador. Satanás es el tentador. Satanás es muchas cosas. Él es el acusador. Él acusa a nosotros. Él quiere desanimarnos. Él quiere paralizarnos. Pero aquí Satanás es el tentador. Y Pablo está diciendo, a ver si Satanás, el tentador, ha usado el sufrimiento vuestro a manos de vuestros ciudadanos ahí en Tesalónica para hacer daño a vuestra fe. Es decir, estoy diciendo con este punto que no solamente tenemos el problema humano de que pueda haber personas humanas que se burlen de nosotros o que ataquen nuestra fe. Estoy diciendo que además de eso, detrás de las personas que están en contra de nosotros, que se oponen a nosotros, que nos quieren hacer daño, detrás de esas personas hay un diablo, Satanás. ¿Crees en la existencia de Satanás? Yo sé que hoy día, si lo decimos en voz alta en la calle, nos van a encerrar en algún sitio, no sé dónde. Solo por el hecho de decir, yo creo en la existencia de Satanás. Madre mía. Qué ignorantes somos los cristianos. Todavía creemos en Satanás. Pero es fácil aquí en la iglesia, estamos entre amigos y hermanos, es fácil aquí afirmar nuestra fe en la existencia del diablo, por decirlo así. Pero muchas veces lo que nos pasa es que nos olvidamos de que hay un diablo. Y solo vemos lo que vemos con estos ojos, solo vemos a la gente. Y pensamos que el enemigo es la gente, son las personas. Incluso pensamos a veces que el enemigo son personas de la propia iglesia. El enemigo no es la gente en primer lugar, y menos los hermanos. El enemigo es el enemigo, con mayúscula. El diablo, Satanás, él existe, él es real. Él quiere hacer daño a la causa del Evangelio. Él quiere aprovecharse de nuestros sufrimientos y pruebas y dificultades, la oposición, la hostilidad de la gente. Él quiere minar nuestra fe. Número 6, las tribulaciones afrontadas. Lo que hay que hacer con las tribulaciones es enfrentarnos, es afrontarlas. Sabiendo que los creyentes ahí en Tesalónica lo estaban pasando mal, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Se ve que él, por razones que no sabemos, él no podía ir él mismo en persona, volver a Tesalónica. No sabemos el por qué. Pero él no podía, pero él hizo lo que pudo hacer. ¿Qué hizo? Seguramente Pablo estaría orando mucho por los creyentes en Tesalónica, porque la oración es una cosa que siempre se puede hacer. Pero Pablo hizo más que solamente orar. Ya que él no podía ir, ¿qué hizo? Él envió a Timoteo. Él envió a Timoteo. Yo creo que lo hizo por dos razones. Primero, para que Timoteo pudiera informarse y saber cómo estaban los creyentes en Tesalónica. Y en segundo lugar, para que Timoteo mismo fuera de ánimo para los hermanos en Tesalónica. Un doble propósito en el envío por parte de Pablo a Timoteo a Tesalónica. Fijaos en tres detalles. Bueno, el versículo 2 es donde estamos. Es un versículo precioso sobre Timoteo. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Me encanta este versículo. Se podría predicar un mensaje solamente sobre lo que este versículo dice de Timoteo. Pero vamos, tres cosas rápidamente. Una medida práctica. Pablo no se limita solamente a orar y decirles, hermanos, que sepáis que estoy orando por vosotros. Esto es importante, no estoy quitando la importancia. Siempre tenemos que orar. Pero hay muchas veces cuando tenemos que hacer otras cosas también y no solamente orar. Si está a nuestro alcance hacer algo más, y lo que Pablo hizo fue enviar a Timoteo a Tesalónica para animar y fortalecer la fe de los creyentes ahí. Una medida práctica, enviarles a Timoteo, una persona idónea. Fijaos en la descripción de Timoteo. Nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Qué descripción? ¿No te gustaría que alguien usara estas mismas palabras para describirte a ti? ¿Me entendéis? Si pudiéramos merecer una descripción así, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Qué palabras, no? Era Timoteo, él era así. una medida práctica, una persona idónea y una misión muy clara para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Creo que necesitamos más Timoteos. Todos queremos ser un Pablo. Pero Pablo no podía haber hecho lo que hizo sin Silas y Timoteo y otros. Y creo que como iglesia necesitamos más hombres y mujeres como Timoteo. Quizás pueda ser tú o yo. Finalmente, las tribulaciones superadas. El último punto. Esto nos metería en el siguiente pasaje, que no lo quiero hacer hoy, pero resumiendo, Timoteo volvió a Pablo con buenas noticias sobre cómo estaban los creyentes en Tesalónica, versículo 6 en adelante, que no es lo que toca hoy, pero es para que veáis cómo termina esta parte. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, ¿veis? Cuando vuelve Timoteo a Pablo, después de hacer su misión de ir a ver cómo estaban los tesalonicenses, él vuelve con buenas noticias. Pablo, tranquilo, están bien todos, siguen ahí, siguen creyendo, no han abandonado la fe, siguen adelante, a pesar de todas las dificultades y que son jóvenes y no saben mucho y todo lo demás, pero que sepas que están bien. Su fe se mantiene, su amor está creciendo. Qué buena noticia, ¿no? De este viaje de Timoteo. Y esto nos enseña que a los que Dios salva, Él también los puede guardar, los puede cuidar, los puede preservar. Eran creyentes muy jóvenes, con pocos conocimientos. Y estaban siendo perseguidos. ¡Qué duro! Lo más fácil hubiera sido abandonar, pero el Señor, cuando Él salva a alguien, y cuando esa persona sabe que el Señor le ha salvado, Dios es capaz también, incluso con enemigos y persecuciones y problemas y dificultades, y Pablo ya no está, y Timoteo ya no está, pero Dios mismo es capaz de guardarnos y de cuidarnos. Si no hay nadie más para poder hacerlo, pues Él lo hará directamente. Somos humanos, somos pecadores, somos débiles. Pero con la ayuda del Señor y de los hermanos también, es posible sobrevivir y superar las tribulaciones que tantas veces nos atacan. ¿Cómo podemos resumir todo esto para ir terminando? Primero, es inevitable que a lo largo de nuestras vidas como creyentes tengamos que pasar por muchas tribulaciones, incluso por el simple hecho de ser creyentes y de querer ser fieles al Señor. Segundo, debemos esperar sufrir, prepararnos para sufrir y ser honestos con la gente sobre lo que cuesta seguir a Jesús. Tercero, tomemos en serio el peligro que representan las tribulaciones para nuestra salud espiritual. No nos creamos más fuertes de lo que somos o inmunes a los efectos de los ataques del maligno. Número 4, acordémonos de que Satanás existe y de cómo él intenta usar, aprovecharse de nuestros sufrimientos para hacernos daño. Dice en Santiago que le resistamos. Tenemos que resistir al diablo. Número 5, que afrontemos las tribulaciones. No seamos como el avestruz escondiendo la cabeza en la arena. Oremos y tomemos todas las medidas prácticas que podamos para protegernos de todo esto. Número 6 y último, nunca perdamos la esperanza de poder sobrevivir y superar cualquier tribulación, por muy dura que sea, con la ayuda del Señor, porque a los que Dios salva, también Él los cuida. Dejadme que termine con unas palabras de Pablo de otra carta suya, palabras que han servido de consuelo para millones de creyentes a lo largo de los siglos. Son palabras de Romanos 8. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice Pablo, tengo por cierto, estoy seguro de que las aflicciones o las tribulaciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros, los creyentes, ha de manifestarse. Cuando tenemos esa perspectiva, eso nos ayuda a aguantar las tribulaciones y pensamos para nosotros, es duro, me siento débil, pero yo sé que merece la pena. Porque estas aflicciones no son comparables con la gloria venidera que nos espera un día. Amén.